Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio ciclo básico, esta información puede ser de su interés.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Inferencias correspondiente al área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay algún niño con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas. Para comenzar con el tema, compartiré contigo un relato breve del escritor argentino Julio Cortázar. Se titula Historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Ahora, en tu cuaderno, responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un cronopio? ¿En dónde estaba el cronopio? ¿Por qué quieres salir? También quiero que prestes especial atención a la estructura o la forma circular de este relato. Si te das cuenta, comienza diciéndonos que este ser está dentro de la casa buscando la llave de la puerta, y conforme él va pensando en los objetos que están dentro de la casa, termina nuevamente adentro de la casa buscando la llave de la puerta. Ahora, ¿crees tú que, también continuando con la temática de las sesiones anteriores, estamos acá ante alguna figura literaria que hemos visto o que hemos estudiado? Correcto, estamos ante una paradoja, porque antepone los términos de afuera y adentro y juega con esos términos en el relato. ¿Ves cómo todos los temas se encadenan y también los podemos utilizar en nuestros textos? Muy bien, ahora con las preguntas que te realicé, vamos a trabajar el tema de las inferencias. Primero, estas preguntas nos van a servir para comprender el texto. Pero, ¿qué es comprender un texto? Para comprender un texto tenemos que entender cómo está formado, es decir, su forma. ¿Te recuerdas que ya hemos abordado los tres tipos de textos? ¿Te recuerdas qué textos son? Muy bien, es el narrativo, el informativo y el poético. También estudiamos sus respectivas estructuras, es decir, sus formas, y establecimos qué elementos componen cada uno. Entonces, ahora vamos a utilizar nuevamente esa información previa para poderlo aplicar en nuestras lecturas y así poder relacionar las ideas o la información que nos presentan en estos textos con lo que nosotros hemos adquirido anteriormente. Ahora recuerda, para poder comprender un texto, primero tenemos que determinar qué tipo de texto es, si es un texto narrativo, informativo y poético. Luego, su forma o estructura. El texto narrativo, te recuerdas que está compuesto de una introducción, un nudo o un desenlace. El informativo se compone de un título, una introducción, el desarrollo y la conclusión. Y el poético, de estrofas y versos. Una vez establecida la forma del texto que estamos leyendo, recorremos o abordamos sus ideas, ya sea ideas principales o la idea principal y las ideas secundarias. Y por último, establecemos preguntas, es decir, cuestionamos esas ideas y la intención del texto. Luego hacemos o pasamos a la comprensión inferencial, que es ir más allá de lo que nos dice literalmente el texto. Tenemos que leer la información, que es lo que el texto nos dice. Luego lo relacionaremos con nuestras experiencias, los conocimientos previos. Y a partir de relacionar la información y la experiencia, nos haremos preguntas acerca del texto. Entonces diremos que la inferencia, es ir más allá de lo que nos dice literalmente el texto, al combinar la información que ese mismo texto nos da con nuestros conocimientos o nuestra experiencia personal, y la obtendremos a partir de preguntarnos acerca de lo leído. Ahora te compartiré algunos tipos de inferencia que podemos sacar del texto. tenemos la inferencia de agente y responde a la pregunta general ¿quién? Te pondré un ejemplo. Mario perdió su mochila con los libros. Si te pregunto entonces, ¿a qué se dedica Mario o qué es Mario? ¿Crees tú que en esa oración te estoy diciendo literalmente a qué se dedica Mario? Únicamente te menciono que perdió su mochila con los libros. Pero a partir de esos datos, ¿a qué conclusión puedes llegar tú? Correcto, que Mario puede ser un estudiante. ¿Por qué? Porque tú sabes que un estudiante posee una mochila y que la mochila tendrá libros. No te lo estoy diciendo literalmente, pero a partir de tus vivencias y tus conocimientos, tú puedes establecer esa conclusión. Luego tenemos la inferencia del lugar. Responde a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, llegamos y el olor salado nos rodeó. El sol alumbraba fuertemente. ¿A dónde hemos llegado? Con el dato de olor salado y el sol que alumbra fuerte, ¿qué lugar te imaginas tú que estamos hablando? Podría ser una playa. Luego tenemos inferencia de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? Su llamada la despertó. Afuera seguía oscuro. ¿Qué momento del día era? Si nos están diciendo que aún seguía oscuro afuera, ¿qué momento del día crees tú que es? Y por último tenemos la inferencia de acción. Responde a la pregunta ¿qué sucedió? Por ejemplo, Juan recibió la medalla de oro. ¿Qué sucedió con Juan entonces? Si está recibiendo una medalla de oro, ¿qué nos dice acerca de eso? Como ves, es información que obtendrás a partir de analizar y de tu experiencia propia. Ahora, para finalizar, te propongo un reto. Para ejercitar las inferencias, ¿qué mejor que unas adivinanzas? Entonces, te diré tres adivinanzas para que tú las analices. La primera, en el mar yo no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire me sostengo y me tienes en tus brazos. ¿Quién soy? La segunda, un caballo blanco entró en el mar negro. ¿Cómo salió? Y la última, algunos meses tienen 31 días, otros solo 30, ¿cuántos tienen 28 días? Esto para que ejercites el tema que hemos abordado hoy. Muchas gracias por tu atención y recuerda de lavar tus manos constantemente con agua y jabón y quedarte en casa, porque juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos cuidarnos. Si nos maltratan con actitudes o palabras, podemos pedir ayuda a la Procuraduría General de la Nación, 2414-8787. Policía Nacional Civil, 110. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenido a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Marina Palala y hoy desarrollaré una actividad de cálculo mental, razonamiento lógico y memoria del área de matemática para primer grado básico. En este momento puedes buscar tu lápiz y tu cuaderno para que anotemos y hagamos las operaciones. Si usted tiene en casa algún niño con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de atención, memoria y pensamiento lógico. En este momento iniciamos con el tema. ¿Estás listo para el cálculo mental? Vamos a hacer algunas actividades de cálculo mental. Eso significa que vamos a hacer las operaciones únicamente con nuestra mente, sin utilizar calculadora ni hacer la operación con lápiz. Así que te invito a que tomes este desafío. ¿Cuánto es 99 por 6? 99 por 6 es 594. Si ese fue tu resultado, acertaste. ¿Cómo lo hacemos de forma práctica? aproximamos ese 99 a 100 y lo multiplicamos por 6. Y eso nos daría 600. Pero como le agregamos 6, le restamos 6 y nos da 594. Esa es una forma de hacer las operaciones de forma práctica y mentalmente. Ahora, ¿cuánto es la suma de el negativo 3 más el negativo 7? Negativo 13 más negativo 7. ¿Cuánto da de resultado? Menos 20. Acertaste. Si tu resultado fue menos 20, lo hiciste bien. Ahora, ¿cuánto es 6 más 2 por 7? ¿Cuánto es 6 más 2 por 7? 20. Es 20 porque antes debemos de multiplicar el 2 por 7, que nos da 14, y luego sumarle el 6 para que nos dé 20. Si obtuvimos 56, es porque primero sumamos 6 más 2 y luego lo multiplicamos por 7. Y ese procedimiento es incorrecto porque la jerarquía de operaciones nos dice que primero debemos de multiplicar y luego sumar. Ahora vamos a reforzar un poco nuestra memoria con las siguientes adivinanzas. Somos los números que únicamente tenemos dos divisores, nosotros mismos y la unidad. ¿Quiénes somos? Te la repito. Somos los números que únicamente tenemos dos divisores, nosotros mismos y la unidad. ¿Quiénes somos? Sí, los números primos. Los números primos únicamente se dividen dentro de ellos mismos y la unidad. Ahora te digo la siguiente adivinanza. Siempre estoy en el origen. Si soy todo lo que tienes, tienes nada. ¿Quién soy? Siempre estoy en el origen. Si soy todo lo que tienes, tienes nada. ¿Quién soy? Cero. Ese número es cero. Está en el origen de la recta entera y representa tener nada. Muy bien, ahora vamos con la tercera adivinanza. Y esta dice, estoy a la izquierda de cero y soy el mayor de los números enteros negativos. ¿Quién soy? Estoy a la izquierda de cero y soy el mayor de los números enteros negativos. ¿Quién soy? Menos 1. Sí, es el que está a la izquierda de 0 y es el mayor de los números negativos. Recuerda que el que está a la derecha siempre es mayor que el que está a la izquierda. Y menos 1 tiene a todos los números negativos a su izquierda. Bien, ahora vamos a jugar un poco con el razonamiento lógico. Y te invito a que pienses en el siguiente problema. Si has entrado 4 veces a un lugar, ¿cuántas veces has tenido que salir? Nuevamente, si has entrado 4 veces a un lugar, ¿cuántas veces has tenido que salir? ¿Lo calculaste? Si tu respuesta es 3, tienes razón. Tienes un buen razonamiento lógico. Y si no, pues te invito a que lo practiques y encuentres la solución. Ahora, el último desafío es, con 5 palitos de fósforo, forma el número 8. Con 5 palitos de fósforo, forma el número 8. Posiblemente ya no nos dará tiempo, pero creo que lo imaginaste. Si lo haces con números romanos, será más fácil. Bien, entonces, guarda todos tus materiales en tu portafolio para presentarlos cuando regresemos a clases. También recuerda lavar bien tus manos constantemente con agua y jabón y quédate en casa porque juntos saldremos adelante.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, Aprendo en Casa. Soy el licenciado Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de operaciones algebraicas usando fracciones. correspondiente al área de matemática del grado de segundo básico. Antes de que iniciemos, es muy importante que tengas a mano tu cuaderno, hojas, lápiz y lapicero para poder tomar los apuntes correspondientes. Si tienes en casa alguien que tenga discapacidad, recuerda que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades como la percepción, la memoria, el pensamiento lógico y la atención. Es importante que puedas lavarte siempre tus manos, muy importante, antes de iniciar. Nosotros vamos a hablar de lo que son las operaciones algebraicas. Recordarás que hay suma, resta, multiplicación y división. Pero también, así como tenemos las operaciones básicas con los números enteros, también las tenemos con los números fraccionarios. ¿Recuerdas qué es una fracción? Es aquella que tiene un numerador y un denominador. Y se llaman fracciones propias aquellas que tienen el numerador más pequeño que el denominador, e impropias aquellas que tienen el numerador más grande que el denominador. Ahora, eso que tú ya sabías de la primaria te va a servir para poder trabajar operaciones algebraicas utilizando fracciones. Entonces, escribamos un primer ejemplo. 3x partido 5 más 5x partido 4 más 2x partido 3. Entonces, repitamos la operación. 3x partido 5 más 5x partido 4 más 2x partido 3. Si te das cuenta, los numeradores todos corresponden con la letra x. Entonces es un factor común. Pero en la parte de abajo, en el denominador, tenemos un valor de 5, un valor de 4 y un valor de 3. Quiere decir que son operaciones algebraicas usando fracciones con diferente denominador. ¿Cómo lo resolvemos? Recuerdas que hacemos una tablita donde colocamos los denominadores. El 5, el 4 y el 3. Y recuerdas que entonces ahora procedemos a sacarle mitad, quinta, sexta, tercera, dependiendo los valores. Vamos a iniciar sacando tercera. Tercera de 5 no tiene y tercera de cuarta tampoco, pero tercera de 3 sí tiene. Entonces colocamos 1 y los otros valores solo los corremos. Ahora vamos a sacar quinta. Quinta de 5 es 1, colocamos el 4 y el 1. Y ahora sacamos cuarta, 1, 1 y 1. Cuando llegamos a todos los valores de 1, significa que nuestra tabla ya tiene el común denominador. Ahora los multiplicamos, los valores que encontramos. 3 por 5, 15. Y 15 por 4 son 60. Ahí tenemos nosotros ya nuestro común denominador. Entonces colocamos una línea central. Y abajo de ella colocamos el número 60, que va a ser nuestro común denominador. Y operamos. 60 dividido 5, nos quedan 12. Lo colocamos en el numerador 12, por el valor que tenemos en el primer término, que es 3x. Colocamos el signo que corresponde, que es el signo más. Y decimos 60 dividido 4 es 15. Que multiplica al segundo término, que es 5x. El signo que corresponde es más 60 dividido 3, nos da 20, que multiplica a 2x. Ahora venimos y hacemos las multiplicaciones que aparecen ahí. 12 por 3 son 36x, más 15 por 5 son 75x, más 20 por 2, 40x. Y todo dividido dentro de 60. ¿Qué hacemos en este momento? Sumamos los valores. 36 más 75, ¿cuánto nos da? Podemos colocar 6 más 5, 11, para que lo hagas en el orden. 7 más 3 son 10, más una que llevabas, 11, 111. Más 40 que tienes, son 151x dividido 60. Y esa es la respuesta de la operación de fracciones algebraicas. Vamos a repetir rápidamente. Tenías 3x partido 5 más 5x partido 4 más 2x partido 3. Primero encontramos el común denominador de 5, 4 y 3, que es el número 60. Luego ese 60 lo dividimos dentro del primer término, que era 5, y nos dio 12. Y colocamos la expresión que es ahí, 3x. Luego el signo que corresponde, 60 dividido 4, nos dio 15. Y lo multiplicamos por el segundo factor, que es 5x, más 60 dividido 3, nos dio 20. Y lo multiplicamos por 2x, que es el valor del tercer término. Lo sumamos todos y nos dio 36 más 75, 111, más 40, 151x, y lo dividimos dentro del 60. Esa es la manera de trabajar este tipo de operaciones paso a paso. Recuerda siempre de hacer más ejercicios en casa. Todo eso que estamos trabajando a través de la radio, tienes que colocarlo en tu portafolio para poderlo entregar muy pronto a tu docente en el establecimiento educativo. Recuerda que matemática requiere mucha práctica. Y muy importante, lávate tus manos. Quédate en casa porque juntos saldremos adelante.
Nin rali yu ameh likawilal lin junkabal ut Guatemala. Jokana kwan kinsa ochoch.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor William Ramírez y en esta oportunidad continuaremos con el tema errores gramaticales, con los subtemas extranjerismos, redundancias, muletillas y las cacofonías del área de comunicación y lenguaje del grado de tercero básico. Te recomiendo por favor que tengas todo a tu mano para poder hacer el trabajo que tenemos, como en este caso marcadores, borrador, sacapuntas, crayones, hojas, todo lo que tengas disponible para que puedas hacer la clase de forma eficaz y eficiente. También te recomiendo que no hayan interrupciones para que tengas la clase bastante interesante y que no hayan interrupciones que puedan inferir en lo que te voy a comentar. ¿Estamos listos? ¡Felicitaciones! Vamos a iniciar entonces con la temática, pero antes haciendo hincapié en que estos temas se han tratado de que sean bastante contextualizados y que al momento en el cual se puedan expresar los puedas entender de forma fácil. Y vamos a iniciar hablando de los errores gramaticales en el subtema extranjerismo. Yo seguro que en algún momento de la vida lo has escuchado, que incluso lo has practicado. Y vamos a mencionar entonces la siguiente, y dice que el extranjerismo, para que lo tomes en apunte en tu cuaderno o en las hojas que tengas disponibles, es un término que se usa para designar aquellas palabras de un idioma extranjero o extraño que ha sido incorporado a la lengua del uso local. O sea, todas esas palabras que han venido de otros países y que han sido incorporadas al idioma en Guatemala. Y te voy a mencionar algunos ejemplos para que podamos interactuar en relación a lo que te quiero decir. Imagínate, y esto para que, como te dije, te iba a ser bastante contextualizado. Imagínate que estás en un estadio de fútbol y es un ejemplo de extranjerismo, y dice el narrador que viene el jugador por la derecha, se levantó el centro, levantó el córner y el balón se va al fondo. ¿Qué palabra fue la que mencionaron ahí que es un extranjerismo? Si te repito una expresión de ello, dice: marcó un gol directo desde el saque de córner. ¿Por qué no dijo tiro de esquina? En algún momento en la radio hemos escuchado que el narrador dice córner, pero es parte de los extranjerismos y que han sido aplicados en el idioma español. Pero ante la gramática es un error. Vamos entonces al siguiente. Dice: nos vemos mañana, amiga. Bye, bye. ¿Por qué esta amiga no le dijo adiós, adiós? Ah, no, quería utilizar un idioma que en este caso viene desde los Estados Unidos en el idioma inglés. Bye, bye. La otra sería: tiene más prendas de vestir fashion. ¿En dónde hemos escuchado eso nosotros? Ah, con algunas amigas que han visto algunos programas. ¿Por qué no dice, tiene unas prendas de vestir bastante modernas? Pero nosotros en algún momento utilizamos los extranjerismos de una forma aplicada a nuestra vida. Y por último tenemos, han abierto una boutique en nuestra calle. ¿No boutique? ¿Por qué no dice una tienda de ropa? Es una forma en la cual podemos expresarlo, pero ahí tienes ya la primera definición, explicación y ejemplificación de lo que son los extranjerismos. Pero tenemos otro de los errores gramaticales que son bastante utilizados, que yo digo, yo también lo uso de forma no consciente, y sería la redundancia. ¿Estás tomando tus apuntes? ¿Me estás escuchando bastante bien? Felicitaciones. La redundancia sería así. Dice que en la expresión implica un defecto de demasía, en el que se usan ideas, palabras inútiles por estar implicadas en el significado de otras. Hablamos de redundancias. Creo yo de que este tema es bastante interesante, ¿no? Porque imagínate, decimos algo en... Bueno, lo decimos y lo decimos, pero hay varias palabras que significan lo mismo. Por ejemplo, te voy a decir, ejemplo número uno, ¡cállate la boca! ¿Habrá otra parte del cuerpo que hable con palabras bastante claras y que nos diga, cállate? No, más que la boca. Entonces, lo correcto sería decir, cállate. O la confianza que tenemos con el amigo, cállate. Pero nosotros utilizamos a veces palabras que significan lo mismo en una misma oración. El número dos sería, lo vi con mis propios ojos. Bueno, explícame otra parte del cuerpo que aparte de los ojos que puedan ver. Creo que no hay ninguna. Entonces, lo correcto sería lo vi, para no darle tantas vueltas en el caso de las redundancias. Y por último tenemos, quería ir a la fiesta de Luis, mas sin embargo no tuve tiempo. Esta palabra es muy utilizada nominalmente en las personas adultas. Más, sin embargo. Más y sin embargo significan más, más. Entonces, lo correcto sería decir, quería ir a la fiesta de Luis, sin embargo, no tuve tiempo. ¿Te das cuenta qué práctico está este tema? ¿Estás prestando atención y tus apuntes? ¡Felicitaciones! Vamos al siguiente, las muletillas. Con estas las muletillas, sé que en algún momento lo relacionamos con algún viejito que va caminando y que lleva su muletilla para apoyarse. Pero en la forma de expresarnos, pues increíblemente nosotros hemos utilizado muletillas, aunque tal vez te suene incorrecto, pero ¿qué significa la muletilla? Palabra o expresión que se repite o intercala en el discurso con excesiva frecuencia. Excesiva frecuencia, por ejemplo, yo te estoy hablando ahorita y yo digo, el área de comunicación y el lenguaje es un área donde podemos expresarnos de forma libre, y empiezo yo a mencionar la palabra por ejemplo, también he escuchado otras palabras en algunos programas de televisión, dice sí, pero me gusta, sí, pero no, sí, y repetimos mucho la palabra sí, y eso es una muletilla. Sin embargo, cuando excedemos en esa palabra, también estamos utilizando muletillas. En fin, podemos utilizar muchas de estas de forma incorrecta. Y es cuando nominalmente estamos nerviosos o no estamos seguros de lo que queremos expresar. Y por último tenemos las cacofonías, que son expresiones que si bien sintáctica y gramaticalmente cumplen con todos los requisitos que el idioma exige, generan disonancias. O sea, se escuchan mal o no se logra entender el mensaje o no sé, me desespera al escuchar esos sonidos. Por ejemplo, cuando alguien está diciendo algún trabalenguas que en la parte de la gramática sí es aceptado y que la intención es que puedas desarrollar al máximo tu lengua. Pero en este caso, cuando lo expresamos de una forma incorrecta sería, ejemplo, para pasar por aquí. Lo correcto sería, para, detente y pasa por aquí. Pero en muchas ocasiones esas mismas palabras nos distorsionan. La otra expresión sería, cuando estuviste, viste el estallido. Lo correcto sería decir, cuando estuviste, presenciaste el estallido. Y la última sería, en esa foto parece que aparece un fantasma. Parece que aparece. ¿Se parecen? No, mejor expresémoslo así. En esa foto, al parecer, hay un fantasma. ¿Qué hice? Busqué un sinónimo que fuera diferente a la primera palabra, con lo cual se escucha más claro y es más fácil de poderlo entender. Este ha sido entonces parte del complemento de los errores gramaticales que en algún momento cometemos y de una forma tal vez intencionada o no intencionada. Recuerda tener los materiales en tu portafolio Aprendo en Casa. Practica lo que tengas. El reto es que lo puedas tener y contextualizarlo en todas tus expresiones. Recuerda, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.